Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Esperamos que estén pasando eso, una buena tarde, que estén haciéndose acompañar de la comida o del postre o de la bebida para escucharnos con tranquilidad en esta tarde de domingo. Estamos dando inicio a Lubina Joven Radio, este programa que tenemos acá en Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos a la distancia con esta paradoja de trabajar a la distancia para no estar tan lejos de ustedes. Bueno, pues les cuento que de inicio en la primera mitad de esta emisión vamos a escuchar una entrevista con Felipe Ponce. Él es codirector de Ediciones Arlequín y siguiendo con el ciclo de entrevistas que iniciamos la semana pasada, continuamos hablando con las personas que participan en editoriales independientes para que nos cuenten cómo la están llevando en estos días pandémicos. Además, continuamos con nuestro ciclo Vindictas. En esta ocasión llegamos a la edición número 3, en la que Ave Barrera nos relata con su voz un fragmento de una de las novelas que integran esta colección Vindictas, que edita la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene como intención reivindicar a mujeres escritoras talentosas y que por causas ajenas a la calidad de su obra, pues fueron pasando al olvido. Y en la segunda parte del programa, mis compañeros se van dos siglos hacia atrás, porque en este fragmento del programa dedicado a las recomendaciones, nos darán justamente recomendaciones, pero de obras del siglo XIX y, más específicamente, obras que se hicieron en este continente, en el continente americano. Pues ya escucharon todo lo que tenemos en un momento más. Por lo pronto los invito a escuchar un poco de música y al regreso escuchamos la entrevista con Felipe Ponce de Ediciones Arlequín. Bienvenidos.
Oh, she can wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, 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 like this. Kept it at bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it, it's always like this.
Buenas tardes, pues el día de hoy vamos a platicar con Felipe Ponce. Felipe es desde hace varios años el director de Ediciones Arlequín, una editorial independiente, tapatía. Es una de las pocas editoriales, pese a que Guadalajara es una de las ciudades más importantes del país, pues si hacemos una comparación entre lo que se produce en el centro del país y lo que se produce en Guadalajara,
pues todavía hay una gran diferencia. Y por eso hemos querido platicar con hacedores de libros desde este escenario de lo independiente para saber cómo la están pasando en estos días. Muy buenas tardes, Felipe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Iniciaría porque nos cuentes un poco sobre la historia de la editorial Arlequín, cómo fue su surgimiento y cómo ha venido siendo su evolución al paso de los años. Yo recuerdo un cambio incluso de logotipo. Al principio era tal cual el monito del Arlequín, luego se cambió por la primera letra de su nombre. Tu editorial nació en 1994, Me sorprendió al leerlo porque, pues, precisamente 94 no fue un año, digamos, sencillo, ¿no?
Sí, exacto. El 94 fue un año de crisis tremenda, una crisis económica en nuestro país. Y bueno, ya no me sorprende estar en medio de otra crisis. En ese sentido, hemos atravesado quizá otras dos crisis fuertes. Y aparte, otro tipo de crisis que es la que vive el libro. Es una transformación constante la que se vive en el mundo del libro, eso ya lo puedo constatar a través de estos 26 años de ejercicio con la editorial Arlequín. Bueno, nada menos, la transformación que se ha dado en nosotros mismos, como bien mencionabas, desde ser un proyecto, una especie de cooperativa de un grupo de jóvenes escritores, luego a convertirse en unos años en una sociedad anónima, con otro grupo de personas, después a los pocos años transformarse en otra S.A., pero ya con dos personas, Elizabeth Alvarado y yo. Esta última transformación fue en el año 2007, de entonces para acá la editorial ha presentado, digamos, un crecimiento más constante y fruto de ello fue el cambio de imagen que también mencionas. Publicábamos sobre todo libros de poesía, publicamos teatro, después una novela, después cuento, etcétera. Y en la segunda etapa ampliamos un poquito más, nos abocamos también a géneros no tan definidos como el microrelato, la microliteratura, el aforismo, incidimos más en la novela, que es más o menos lo que nos ha interesado recientemente.
En este caso de la editorial, con estas características de ser una editorial que no pertenece a un gran consorcio mercantil, ¿cómo resulta para ustedes mantenerla a flote?
Qué bien que haces la distinción que esta editorial no es parte de un grupo grande, de un conglomerado, pero tampoco es parte, digamos, ni de una entidad educativa, por ejemplo, ni de ninguna entidad religiosa. Eso es importante recalcarlo porque ahí estriba la independencia, ¿sí? Yo no soy de las personas que lo cuestionan, sino que lo asumen con mucha naturalidad y con cierta idea incluso de cierto proselitismo en ese sentido, es decir, de que se remarque incluso más ese epíteto, ese mote, para que nos diferenciemos muy concretamente. Y me decías que ¿cómo le hacemos? Bueno, pues le hacemos con cierta creatividad, con cierta inteligencia y bueno, rascando lo mejor que podemos a los bolsillos, poniendo otros activos personales y profesionales en juego. Nuestra editorial siempre, digamos, tuvo por suerte buena recepción, hubo siempre muy buenos comentarios. Bueno, al principio no había nada, ni un escritorio ni una silla. Con el paso de los años, bueno, sí ha adquirido bienes, pero esto no basta. Y aunque nos hemos visto muy favorecidos por la preferencia de los lectores, porque hemos agotado muchas de nuestras ediciones, tampoco eso no basta en un mercado tan agresivo y tan competitivo y con tanta desigualdad como es el mercado editorial. Y para ello hemos creado otras empresas editoriales. En específico hay una que se llama Editorial Página 6, que suelo decir que es como la otra cara de la moneda de Arlequín. Y de esa manera podemos subsistir como empleados, digamos, y podemos dejar que Arlequín subsista, digamos, a su modo, con sus tiempos, Arlequín puede mantenerse quizá unos 4 meses solita, ¿no? Pero después necesita un poco de ayuda.
Y con este escenario que nos planteas, bueno, pues le agregamos que hace unos cuantos meses, pues viene este revés económico, ¿no? Viene este parón en el cual, pues incluso las librerías tuvieron que cerrar sus puertas totalmente 1 o 2 meses. En tu caso, como editor de Arlequín, ¿cómo resintieron ustedes este parón económico? ¿Les afectó? ¿Sintieron, por otro lado, que la gente se acercaba a su librería virtual?
Bien dices, llegó el tema de la pandemia que obligó al cierre de muchas librerías y al cese de las actividades económicas relacionadas con los libros. Pero yo incluso iría más atrás porque en esto coinciden algunos otros colegas. Ya llevábamos una crisis tremenda que coincidió curiosamente con el cambio de gobierno y había ya algunos problemas que ya estaban encendiendo las alarmas de una crisis. Un antecedente clarísimo está el tema de Educal. Educal ya no distribuía y no pagaba. Ahí hay una cuenta también pendiente de Arlequín que no se saldó. Un poco la debacle anunciada ya que ya hemos visto muy clara del Fondo de Cultura Económica, que finalmente era uno de los sitios donde se distribuían los libros. Y luego llega el tema de la pandemia. Llegó unos días después de la pandemia algo de lo que se vendió a finales de 2019, principios de los primeros 2 meses del 20, pero después ya no ha caído absolutamente nada. Nosotros sí bajamos los precios en el tema de la página web y reactivamos la web, que ahí teníamos unos detallitos. Gracias a eso hubo algunos meses con una actividad muy interesante. Yo también tuve que recurrir pues a las amistades, a la gente que estaba cerca para decirles, oigan, necesitamos un poco de ayuda, apoyo, no pido nada especial más que volteen a ver los libros y que nos compren. Y sí, por suerte hubo muy buena respuesta y eso nos ayudó realmente a paliar la mala situación de 2 o 3 meses, esos los más tremendos de la pandemia. Lo lamento mucho por el tema de las librerías, pero es que si viviéramos en una sociedad un poquito más, con una tradición mayor, como sociedades como la española o la argentina, donde hay muchas más librerías, pero desgraciadamente está desmantelado el sistema en México. Yo ya no estoy de los que creo que se puede reconstruir, al contrario, creo que esto va a ir para peor. El sistema, digamos, la red de librerías, ahí sí soy verdaderamente pesimista, aunque me gustan las librerías y cada que puedo visito y consumo en la medida de lo posible, es inevitable la irrupción de la venta directa a través de las páginas de las editoriales, ¿no?
Déjame hacer un paréntesis con esto que decías del el caso Educal, solo para plantear el contexto. El tema de Educal era incluso un asunto de la administración pasada, que Educal es una red de librerías un poco extraña porque está pues como olvidada, ¿no? Están ahí, se mantienen, pero es extraño. Y cuando viene la nueva administración, la fusionan con el Fondo de Cultura Económica y en realidad la verdad es que siguen igual las librerías, ¿no? En el caso de Guadalajara hay una sola de Educal que está, entiendo que ya ni siquiera está con entrada hacia el exterior del Cabañas, el Instituto Cabañas. El asunto es que Educal debía a muchas editoriales, pero la administración nueva, en vez de decir, bueno, vamos a saldar esto y a partir de ahí comenzamos, fue como, bueno, pues esa es una deuda del pasado y nosotros pues no tendríamos por qué solventarla, ¿no? Es una cosa rara que tampoco los nuevos arreglaron.
Bien triste todo este asunto porque, claro, Educal en algunos momentos, hace ya muchos años, era la red de distribución y la red de librerías más amplia del estado en el país. Es decir, por lo menos cada capital de cada estado del país tenía una librería de Educal. En algunas ciudades hay más, en el DF no sé cuántas hay, pues son muchas. Funcionaba en su momento. Y sí, claro, en el sexenio de anterior fue un otro lugar opaco donde se daba mucha corrupción, como es la palabra de moda en este momento. Yo no sé si se siga con el tema de las corruptelas, pero por lo menos la inoperatividad está a todo lo que se puede. puede, ¿no? Y están de espaldas a nosotros, es decir, yo en lo que va a este sexenio, yo y mi gremio y los editores con los que establezco relación, que estamos asociados en la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes y luego en los comunicados que hay en la Cámara Nacional de la Industria Editorial, que en este momento no somos afiliados, pero que estamos al día con la información, no ha habido un llamado de la persona que ha acaparado, digamos, todo este poder editorial en el país, que es Patricio Taibo, un llamado a sumarse, a colaborar. Ya no digo un trato preferencial, simplemente un trato, ¿no? Es decir, son editores, vengan, los distribuimos, hacemos esto, hacemos lo otro, nada.
Bueno, pues ahí está ese tema. En el caso de tu editorial, ¿cómo ves el futuro más cercano, no? ¿Sigue siendo incierto? Viene en los próximos meses, está la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pero pues también viene el tema de pues las editoriales que han sido golpeadas, ¿van a participar, no van a participar? Curiosamente hay dos editoriales grandes que decidieron no participar, ellos entiendo por una cuestión más de prevención que de golpeteo económico, porque no son editoriales pequeñas, pero en el caso de Arlequín, ¿cómo ves el futuro?
Elizabeth y yo, mi socia, codirectores de la editorial, cuando se anunció que sí se iba a realizar la feria, nos volteamos a ver cuando escuchamos, creo que en la radio, la información, y dijimos al mismo tiempo, vamos, si ya hay confirmación, porque hasta ese momento no era claro, y no lo pensamos mucho, sí queremos feria, obviamente estamos muy conscientes del riesgo que implica, pero tampoco, no es contradictorio que, bueno, una universidad, la universidad que convoca, la Universidad de Guadalajara, digo, está convocando una feria, lo va a hacer de la mejor manera. La propia universidad, como la instancia que alberga la sede principal, que es la Expo Guadalajara, no creo que ellos estén de ninguna manera corriendo un riesgo mayor. Y con esa idea, con esa premisa, nosotros apostamos desde un primer momento en que sí participábamos gustosamente de esta feria, adaptándonos, por supuesto, a todas las medidas. Vamos a ver cómo nos va. Pero yo supongo que muy bien. La FIL es una feria cara, sí, evidentemente es cara, pero da mucho, regresa mucho de la inversión. Claramente es una inversión, no resulta un gasto. Nosotros te puedo decir que recuperamos lo que invertimos, la mayor parte allí en ventas, porque la FIL es la actividad editorial librera más importante del país y muy probablemente para la mayoría de las empresas es la venta directa mayor del año. Y el retorno también de otros valores invertidos allí se da también durante el año, ¿sí? No solamente durante los 9 días, un retorno monetario, sino que, bueno, bien lo señalaste tú, por ejemplo, esa idea que tienes tú de que estamos en la esquina de un pasillo notable de los independientes, bueno, esa clara referencia es justamente un valor intangible que da la FIL.
Bueno, Felipe, ya nos has platicado, sobre todo al inicio, que pues prácticamente estás curtido en crisis del libro, en crisis económica. ¿Cuál es tu estado anímico?
No es fácil de decir y parece un sube y baja. Negaría la realidad si te dijera que siempre estoy con una sonrisa al frente, ¿no? Muy optimista, ¿no? Realmente, esos dos polos, el pesimismo y el optimismo, siempre están de la mano en el trabajo editorial. De pronto, aunque se ven las cosas muy grises, siempre hay un pequeño triunfo, es significativo y que pues es el que a uno le levanta el ánimo. Yo pienso más bien en las posibilidades de transformación de este momento y sobre todo lo relaciono con el tema del libro electrónico, algo que nosotros decidimos apoyar e imponer en nuestra, digamos, práctica como editores desde que hubo la posibilidad. Desde el primer momento en que se pudo vender más o menos bien un libro electrónico, allí estuvimos, ¿va? No hay mejor manera de distribuir un libro más que electrónicamente. No tan solo por la pandemia, digamos, yo ya había hablado hace un momentito del tema de la destrucción que tenemos en el entramado librero del país. Y en ese sentido me siento contento porque nosotros ya habíamos habilitado la mayor parte del catálogo en electrónico. ¿no? Y también en audiolibro. Y generalmente todos los libros electrónicos son más baratos que en papel. Además tiene metadatos, tiene información valiosa con la cual el libro puede llegar fácilmente a ese lector que ni siquiera sabe que existe una editorial en el mundo que se llama Arlequín o que existe Guadalajara, pero que a lo mejor por el trabajo de metadatos le puede llegar a sus manos la información. Ah, mira, hay un libro que te puede interesar por esto y por esto y por esto.
Felipe, por último, para dar cierre a la entrevista, te pediría que nos comentaras, que nos hablaras de tres títulos que estén en el sello de Arlequín, pueden ser novedad o no, tres rápidas recomendaciones.
Qué difícil es, pero mira, el más reciente que publicamos se titula Errores Correctos, de un filólogo, corrector de pruebas, barman, y se autonombra sexigenario, que es Alberto Gómez Font. Trabajó como corrector en la agencia EFE durante muchos años. Hizo un libro, Errores Correctos, donde recopila todas aquellas palabras que corregía casi automáticamente porque le decían que estaban mal, pero que de pronto la RAE aceptó en el corpus del diccionario, digamos, y ya les dio carta de naturalidad en el español. La crítica que hace no es recalcitrante, al contrario, él es muy abierto a los cambios, pero él reconoce que algunas voces son francos errores que no deberían de estar recogidos, ¿no? Que nos quita un poquito de las posibilidades y nos orilla un poquito al facilismo, ¿no? Es un libro bien atractivo para todos aquellos amantes del lenguaje. Todo está narrado a manera de mini ensayos, mini historias. Ese, por un lado, Errores Correctos, mi oxímoron, de Alberto Gómez Font. Bueno, una de las novelas muy atractivas y que también en este año nos ayudó mucho en tema de pandemia, porque varios grupos de lectores de Guadalajara y de otras partes la adoptaron como el libro a leer, es justamente una novela que lleva ese nombre como título, Libro, del portugués José Luis Peixoto. Es una estupenda historia que pareciera la narración más común de una vida, de una persona que nace en un pueblito de Portugal, una vida, digamos, rural, de un emigrante que después se va a París a hacer la vida. Pero esta es otra cosa, ¿no? Nos prepara una gran sorpresa en la segunda parte. Es una historia muy conmovedora donde quizá el tema central es el amor y pues el tema del poder también es un tópico importante. Esto me lo hizo saber también un gran amigo que la leyó de un escritor que pues ha cobrado recientemente una gran relevancia y que sus novedades las publica en editoriales grandes. Y bueno, hemos tenido la fortuna en Arlequín de publicar tres novelas de este autor, de José Luis Peixoto, aquellas novelas que por alguna razón ya no estaban en el mercado, pero que son dignas de volver a atender, que no pierden, por supuesto, ninguna vigencia. Y pues una tercera recomendación, hay un clásico regional que no quiero dejar de lado, que es La hija del bandido, de Refugio Barragán de Toscano. Es un clásico de la literatura local, regional, que está en plena revaloración. Es una novela que se publicó justamente en Guadalajara en 1884 y la autora cobró inmediata fama y reconocimiento. Pero bueno, llegó la revolución, cambió el orden social, se olvidó un poquito la novela y quedó como un reducto en el sur de Jalisco, donde los personajes de la novela de La hija del bandido ya eran relatados como si hubieran sido hechos consumados, ¿no? Y se traspasaban de generación en generación. El bandido Vicente Colombo, digamos, ya había pasado de la literatura ya justamente a la leyenda, ¿no? Y nosotros en algún momento quisimos hacer una edición ya moderna, contemporánea, muy cuidada, y es lo que nos propusimos y lo logramos en Arlequín. Entonces podemos leer a esta autora muy notable, protofeminista, podríamos decir también, y que nos habla pues de la geografía del sur de Jalisco de una manera como nadie lo había hecho. Y bueno, ahí está, esas son mis recomendaciones.
Es Felipe Ponce, codirector de Ediciones Arlequín.
Mi nombre es Abe Barrera y estoy grabando desde la Ciudad de México. quiero compartir con ustedes la lectura de 4 fragmentos de novelas publicadas en Colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. El siguiente fragmento es de Minotauromaquia, de Tita Valencia. Ahora soy más fuerte que nunca porque estoy muerta. Contigo caí en la trampa alevosa de creer que a un don total de sí corresponde un don equivalente. Por ese paso en falso, por esa fractura, se me precipitó todo el vacío cósmico, toda la náusea, toda la incomprensión de cuanto me rodeaba, la incoherencia de lazos entre ser y ser, la huida pavorosa y centrífuga de puntos que me habían sido coincidentes. De esa muerte me hice un bloqueo inexpugnable. Hoy esa muerte, la renuncia al pan, al aire, al fuego, al horror, a la esperanza, a la música, a la caridad, al sueño y a la correspondencia, me permite dar, incluso darte a ti, ¿por qué no?, a manos llenas y en libertad desde el otro lado de la vida.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio y qué bueno que siguen con nosotros esta tarde de domingo porque es momento de nuestra charla sobre algún tema literario y nuestras recomendaciones. Pero antes de comenzar con la charla, quiero presentarles a mis compañeros conductores que están el día de hoy conmigo. De un lado de la pantalla está Ilse Castillo. ¿Qué tal, Ilse? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, María. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
También muy bien. Muchas gracias. Y del otro lado de la pantalla está Luis Curiel.
Hola, María. Me da mucho gusto estar aquí y también tenerte de vuelta aquí en Lubina Joven Radio.
Muchísimas gracias. Después de un pequeño receso que tomé, pues ya estoy aquí de vuelta un poquito oxidada, pero bueno, esperemos que todo salga bien este día. Y pues, como ustedes bien saben, todas las tardes conversamos sobre algún tema literario o sobre la literatura, y en esta ocasión decidimos platicar un poco sobre la literatura del siglo XIX. Este es un tema al que recurrimos seguido, porque, no sé, tiene algo que nos fascina, que nos atrae, que nos gusta muchísimo, y pues es el tema de esta tarde. Entonces, pues para comenzar un poquito la charla, yo quiero preguntarles a ustedes dos, Luis e Ilse, ¿por qué nos gusta tanto la literatura del siglo XIX? Y en esta ocasión teníamos que tratar de ceñirnos a un espacio o a un tiempo en específico y elegimos literatura del siglo XIX en América. Entonces, por ejemplo, Luisito, a ver, tú dime, ¿por qué prefieres la de América?
Pues en realidad, a mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX de todos lados, europea, en particular en España. Tú ya sabes que soy fan y fanático de Benito Pérez Galdós, entre otros muchos escritores y escritoras de allá. Sin embargo, cuando hablamos del siglo XIX en América y de su literatura, también es un tópico y un lugar que recurro y que me gusta, no solamente por la cercanía geográfica, sino también porque habla acerca de nuestra historia y de una historia latinoamericana en común. Me gusta mucho la literatura mexicana del siglo XIX porque podemos ver en ella cómo era nuestra sociedad en aquellos ya algo lejanos tiempos. Y también en las literaturas latinoamericanas yo puedo encontrar muchos sabores distintos y perspectivas distintas acerca de una condición que es la del ser latinoamericano, la persona latinoamericana, y muchas veces en contraste con el imperialismo estadounidense o también en respuesta a lo que sucede en Europa. Eso por un lado. Además me gusta mucho porque creo que hay muy buenos narradores. También hay poesía, obviamente. Sin embargo, yo me decanto más por la narrativa en este caso y en este siglo. Creo que los autores y las autoras logran textos muy sólidos logran en ellos también hacer una reflexión importante acerca de los problemas sociales y políticos y también de las clases sociales, de la distribución de la riqueza, etcétera. Y claro está, del romance y de otras cuestiones, ¿no? Como el amor, la muerte, la soledad. Y entonces, por eso, a mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX en general, y en particular la americana o latinoamericana.
Ilse, tú estabas un poquito así como que en desacuerdo, que el siglo XIX no, que mejor otra cosa, pero a ver, finalmente propusiste siglo XIX, América. Explícame, ¿qué es lo que te gusta del XIX en América?
Pues primero me gustaría hablar un poquito acerca del contraste que hay entre el siglo XIX en América y en Europa. En el siglo XIX de Europa, yo siento de repente que, si bien sí era algo como más crudo, recordemos que en ese entonces estaba el movimiento del romanticismo a todo lo que daba, eran mucho acerca de las emociones, de cómo percibimos nuestro mundo desde lo visceral y las emociones tal cual. Pero me parece que en Europa, teniendo todas estas vísceras, todas estas emociones tan a flor de piel, siempre tiene un dejo de solemnidad muy, parece incluso a veces hasta chocante, o me parece a veces un poco chocante. Y digo, para mí el romanticismo me agrada mucho porque es precisamente la belleza de algo que puede parecer no tan bello o que puede resultarnos hasta grotesco, ¿no? Sin embargo, en Europa de pronto me parece algo demasiado adornado y con moñitos. Y pues la verdad es que, no sé, para mí es demasiado. En cambio, en América Latina tenemos algo no tan moñosito, no tan adornadito ni tan rosita encima de algo como que es muy rojo y muy negro, ¿no? Y es como tal cual el romanticismo de repente me parecía que era, vamos a ponerle brillantina rosita a esto. Y en el siglo XIX, no. Es como, ¿sabes qué? No necesito esta brillantina extra. Ella, por ser así de cruda, ya es bella. Digamos que retomando lo que ya nos había dicho Luis, el cambio político y social que estaba sufriendo la sociedad americana en el siglo XIX nos va a dar pie a una propuesta fresca y sobre todo a algo muy, muy humano. Es decir, a mí me da mucha risa porque hay veces que una historia de política es pretexto para hablar del amor y aquí es al revés. Una historia de amor o de otro tema en realidad es una excusa perfecta para hablar de política. Entonces, eso me parece como muy padre y sobre todo es una respuesta ya a lo que hay en Europa, tomando el contexto de la independencia de las colonias y del surgimiento de las naciones en América Latina. Entonces, a mí me parece como más interesante y más fresca esa respuesta que lo ya original, pues, que venía de Europa. De ahí fue mi conflicto inicial, pero no es como que diga fuchi el romanticismo y el siglo XIX en Europa, pero en América Latina tiene ese saborcito especial.
Te entiendo perfectamente, Ilse. Fíjense que a mí, como comentaba Luis, me gusta el siglo XIX en general, todo, Europa, América, de principio a fin y casi lo que se sale un poquito por fuera del margen, ¿no? Ya saben, por ejemplo, autores que están hacia el final del 19 o poquito antes, etcétera. Pero algo en especial que a mí me gusta mucho del siglo XIX es la novela de folleto, esa novela que se publicó, digamos, semanal, en los periódicos y que era también novela de costumbres, porque precisamente refleja todo eso que ustedes comentaban, ¿no? Usos, costumbres, protocolos, costumbrismo, pues, a fin de cuentas. Bueno, podrá no ser así como que la gran revelación filosófica, ¿no? De la época, pero me parece muy bello, ¿no? Que estén ahí todos los detalles del momento, de la sociedad, del contexto histórico, etcétera, etcétera. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo del siglo XIX y de esa novela por entregas, ¿no? Que son, a veces hubo novelas que duraron 2 años, 3 años, bueno, entregas semanales, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece a mí maravilloso del siglo XIX.
Vamos a pasar, ahora ya que hablamos de el siglo XIX en América y sus diferencias con el siglo XIX en Europa y el por qué nos interesa tanto el siglo XIX aquí en este continente que es América, vamos a irnos ahora recorriendo geográficamente a algunos autores y por eso María nos va a hablar acerca de un autor bastante conocido y que ha sido una influencia clave en el siglo XIX, incluso hasta nuestros días. Y entonces, María, cuéntanos de tu autor.
Así es, muchas gracias, Ilse. Pues sí, yo elegí a uno de los grandes autores, no solamente del siglo XIX, sino de la literatura clásica, de la literatura universal. Seguramente lo conocen, deben de conocerlo, es Edgar Allan Poe. Y bueno, él nació a inicios del siglo XIX, en 1809, y fallece en 1840. Vivió poco, murió muy joven. Elegí este autor para recomendarles el día de hoy porque, bueno, hace rato les comentaba que, pues sí, me gusta mucho la novela de costumbres, esa que iba por entregas, bla, bla, bla. Pero este es uno de los autores que no tiene exactamente eso que hubo en todo el 19 en la literatura. Es un autor muy vigente porque pues, a más de 150 años sigue todavía siendo, uno de los autores más, más leídos, más citados. Incluso el año pasado y el antepasado, en Phil, vi dos libros, dos autores contemporáneos que escribieron una novela inspirado en la figura de Edgar Allan Poe, pero como personaje. Y bueno, y el otro también es un libro de cuentos en el que uno de los cuentos le da título al libro y es El asesinato de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, tenemos que a tanta distancia temporal hay autores contemporáneos que se inspiran en su figura pues para escribir. Eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces, a Edgar Allan Poe, bueno, le debemos algo que nos gusta muchísimo, que son los relatos de detectives, ¿no? De misterio. También sucede algo muy importante en este siglo, que hay muchos avances tecnológicos, ¿no? El telégrafo, el ferrocarril, el barco de vapor, y todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo que Poe estaba vivo y esto estaba sucediendo a su alrededor. Sin embargo, estas cosas no se cuelan en su literatura, muy, muy, muy poco. El género, él inaugura el género de lo policiaco, que es algo que, bueno, a mí, a nosotros nos gusta muchísimo, nos fascina. Y también este autor tiene influencia, gran influencia, en autores latinoamericanos con un tema que es el amor y la muerte. No por separado, sino juntos en el mismo texto. Hablar de amor y muerte. Pues creo que es algo de lo más importante, de lo más relevante, de las mayores aportaciones que Edgar Allan Poe deja y transmite a sus contemporáneos latinoamericanos. Que bueno, cabe mencionar que él es de Estados Unidos, pero todo esto, o sea, su influencia es tan grande que se cuela en grandes autores latinoamericanos. A mí lo que más me gusta de Edgar Allan Poe son sus cuentos. Tiene algunos cuentos largos, uno que les recomiendo muchísimo es El doble asesinato de la calle Morgue. Pues es un cuento de 30 páginas, entonces pues sí, tienen que tomarse su tiempito para leerlo. Como les decía, es de detectives. Aquí es la primera vez que aparece uno de sus grandes personajes, que es Auguste Dupin, que pues es este detective que esclarece los casos, que les da solución. Va a estar en varios cuentos, entonces pues es mi recomendación del día de hoy. Les recomiendo mucho un cuento que es El doble asesinato de la calle Morgue.
Nada más te voy a decir, María, que este cuento es un cuento muy bueno y que también ahí está presente el tema del lenguaje. Creo que también se menciona en ese cuento este mito de la Torre de Babel. Los testigos escuchan muchísimas voces, en muchísimos idiomas, lenguajes, y no se sabe, ¿no?, quién fue el asesino y cuál era su lengua. Y al final es muy revelador. Creo que no, es importante, importantísimo no buscar ningún spoiler y tener muy presente el aspecto del lenguaje, del idioma y, pues, obviamente, de la confusión, de la algarabía de voces que hay en este cuento.
Habitando en París durante la primavera y parte del estío de 1800, trabé conocimiento con un tal C. Augusto Dupin. Pertenecía este joven a una familia tan ilustre como honrada, pero, por una larga serie de sucesos desgraciados, vióse reducido a tan extremada pobreza que, agotada la energía de su carácter, dejó de luchar por la vida y por el restablecimiento de su fortuna. Nos conocimos por primera vez en un obscuro gabinete de lectura de la calle Montmartre, gracias a la circunstancia fortuita de ir ambos a la busca de un mismo libro tan notable como raro. A partir de aquel día, nos vimos cada vez con más frecuencia, interesándome vivamente la historia de su familia, que me refirió con todo lujo de detalles, con aquel candor y abandono que todo francés habla de sus propios asuntos. Asombróme también la prodigiosa extensión de sus lecturas y, sobre todo, sentí cautivada mi alma por el extraño calor y la frescura vital de su imaginación, hallándome en París con el fin de buscar los objetos que constituían mi único estudio. Vi que la compañía de un hombre semejante sería para mí un inapreciable tesoro, y no vacilé en decírselo. Decidimos vivir juntos mientras durase nuestra estancia en dicha capital, y como mis negocios no me embargaban el tiempo tanto como los suyos, encarguéme de alquilar y amueblar, en un estilo adecuado a la fantástica melancolía de nuestros caracteres, una casita vieja y rara, que, por efecto de supersticiones que nosotros desechábamos, se hallaba deshabitada y casi ruinosa, emplazada en un lugar retirado y solitario del Boulevard de Saint-Germain. Fragmento de El doble asesinato de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe.
Y Luisito, creo que la autora que nos vas a recomendar el día de hoy tiene algo de influencia de Edgar Allan Poe, pero dinos tú.
Bueno, María, mi recomendación es una obra breve de la autora Laura Méndez. Su nombre completo es Laura Méndez de Cuenca. Ella estuvo casada con Agustín F. de Cuenca, de allí viene su segundo apellido, su apellido de casada. Ella nació el 18 de agosto de 1853, en lo que ahora es el Estado de México. Nació en una hacienda, la Hacienda de Tamariz, y murió el 1 de noviembre de 1928 en la Ciudad de México. Es una autora que le tocó vivir durante los dos siglos, ¿no? Siglo XIX y principios del siglo XX. Su producción principalmente fue de poesía en la segunda mitad del siglo XIX. Más adelante ella se enfocaría también en la narrativa y en otros tipos de texto. Es una autora que yo considero una autora muy importante, de las más importantes mexicanas del siglo XIX. Viene con una historia trágica, con mucho dolor. Nada más mencionaré que en 1874 muere su hijo. Un mes antes había fallecido el padre de su hijo, el también escritor Manuel Acuña. Dos sucesos muy dolorosos para Laura Méndez, esta poeta. Y que a partir de esa fecha ella comenzará a escribir poesía. Sus poemas, todo, la mayoría de ellos serán acerca del dolor, de la orfandad, de la muerte. El dolor, pues yo creo que en este caso pasará o menguará un poco, porque ella después se va a enfocar en otras cosas. Va a continuar siendo una poeta importante, sobresaliente. Sin embargo, ella también va a escribir narrativa. Ella, además de esto, se va a dedicar también a la docencia. Ella es profesora, ella es narradora, educadora y una viajera incansable. Viajó muchísimo y también escribió crónicas de sus viajes. Tanto así que la novela breve o cuento largo, ya haré una mención de ello, que voy a recomendar, la escribió en una estancia en Missouri, en 1903. A pesar de que ya es 1900, recordemos que los siglos en la literatura y en el arte no se marcan sucintamente ni tajantemente en el año 1900 y 1901, ya es otro siglo, sino que en la literatura y en el arte todo es más relativo, ¿no? Estos cortes que se hacen, porque el contexto histórico, la historia, la cultura, los movimientos sociales y artísticos son importantes y son trascendentes. Ahora, ella, como mencioné, es una autora y una narradora. Tiene varios cuentos. Y esta obra que yo quiero recomendar se titula La venta del chivo prieto. Hay quien lo menciona como cuento o hay quien lo menciona como una novela breve. Yo lo voy a retomar como una novela breve porque creo que tiene lo suficiente, los elementos suficientes como para abordarla como tal. Es una obra breve que aborda a unos cuantos personajes. Tenemos a Severiana, a Desiderio, a Máximo y un personaje un tanto menor que es Remigio. La novela sucede en México, en un lugar que se llama Las Palmas. Este es un pueblo donde no aceptan lo extranjero. Los habitantes de este pueblo viven alejados de la ciudad, del capitalismo de la ciudad, de los grandes movimientos, etcétera, y ellos no aceptan ni a los extranjeros y tampoco tienen ningún hotel, ni mesón, ni posada para recibirlos. Y bueno, Severiana es una mujer muy mezquina en realidad. Esa es una apreciación de mi parte, es una mujer muy mezquina. Desde el primer momento ve el interés y se lanza al dinero. En este caso es una española, una mujer que viene de España, primero llegó a Cuba y luego viaja a México. No nos cuenta mucho de su historia ni cómo conoció a Desiderio, que era un hombre de fortuna, y que al casarse o al juntarse con Severiana, su familia lo rechazó, ya no le dieron su herencia. En este caso la novela empieza cuando ya es una familia que está en Las Palmas. Severiana tiene un plan que es construir una posada, un mesón. Ella, como le encanta darle la contra a los habitantes del pueblo y quiere también tener una ganancia, manda a construir una posada a las afueras del pueblo y la llama la venta del chivo prieto. Máximo es el hijo de ambos, de Severiana y de Siderio. La narradora nos lo presenta como casi como un santo. No tiene ni excesos ni vicios. De hecho, él ni siquiera conoce ese lado oscuro de Severiana, de su madre. Y porque Severiana ya finge cuando está con su hijo y se porta como una madre cariñosa. En realidad, Severiana ama muchísimo a su hijo. Tanto así que ella quiere que él tenga muchísimo dinero, que tenga poder, que le vaya muy bien. Máximo es un muchacho que ya no quiere estar encerrado en su casa. Terminó sus estudios y ahora él quiere pues salir de su casa, divertirse, estar con sus amigos. Y llega al punto de que pues logra hacerlo. Severiana se tiene que resignar y Máximo logra salir de su casa, va al pueblo, se divierte, etcétera. Y no diré en qué acaba esta historia, pero sí es algo pues de mucha desdicha y dolor, que ha sido reeditada, la pueden encontrar en internet gracias a la UNAM, lo pueden encontrar, es un PDF y viene muy bien reeditado, lo recomiendo muchísimo. Creo que pueden encontrar una historia con dolor, con intriga, con suspenso. ¿Qué mejor que de la pluma de Laura Méndez de Cueto?
Acabada la escuela, Máximo tornó al hogar, si así puede llamarse al cubil de dos fieras, y desde entonces la usurera se convirtió en idólatra de su hijo. Para Severiana, él lo llenaba todo: ideal, amor, deber, religión, patria. Porque Máximo había nacido en México, la mercadela fusiló, desde su ventana, a más de un francés fugitivo cuando la guerra de intervención, pues quería que la patria de su hijo estuviese limpia de invasores. Porque Máximo escapara de las fiebres primaverales que diezman a los niños en las tierras del trópico, aquella bestia humana había doblado las rodillas, con verdadera humildad, y pedido a la Virgen salud para el pequeño, ofreciendo, como muestra de gratitud, el mejor collar de perlas que tenía. Para que Máximo disfrutara de holgura y de todo aquello que se puede comprar con dinero, la usurera había corrido de sol a sol por las aldeas cercanas, vendiendo chácharas, prestando a rédito, despojando de lo suyo a todo bicho viviente, sin que la ruindad de estos hechos le dejase la más angosta sombra en la conciencia. Fragmento de La venta del chivo prieto, de Laura Méndez de Cuenca.
Ilse, tú nos tienes otra recomendación también muy interesante, cuéntanos.
El autor que yo les vine a traer el día de hoy es uno que ustedes también ya seguramente conocen mucho. Creo también que es un autor necesario en toda vida lectora. Es nada más y nada menos que el señor Horacio Quiroga, que también fue muy influenciado por Poe. Nació un 31 de diciembre de 1878 en Uruguay y muere en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937.
le tocó nacer en la segunda mitad del siglo XIX, al menos de manera cronológica, y entonces vamos a ver que él tiene el siglo XIX en cuanto a literatura y al desarrollo del arte en su apogeo, ¿no? O en la cúspide de. También me parece muy curioso que al parecer nuestros tres autores van a tener vidas muy atormentadas, ¿no? Recordemos que Quiroga sufrió como tragedia tras tragedia, en la que ve primero suicidarse a su padre, después ve a su mejor amigo morir por su propia mano, accidentalmente. Después también va a ver morir a su esposa, a algunos de sus hijos. El resultado de esto es que Quiroga es un autor que nos va a manejar mucho la muerte, ¿no? También, de hecho, uno de sus libros más famosos, que no es el del que vamos a hablar hoy, pero de todas maneras creo que cabe el pequeño espacio de mencionarlo, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Entonces vamos a ver todos estos elementos en ese libro, ¿no? Sin embargo, no vamos a hablar de este libro maravilloso, pero ya tocará. El día de hoy vamos a hablar de Cuentos de la Selva. Este libro me parece particularmente tierno o con otro aire u otra faceta de Quiroga, porque es un libro que originalmente estaba escrito para sus hijos. Tiene a modo como de leyendas o incluso algunas de fábulas, algunos cuentos donde los protagonistas son los animales que viven en la selva, y su relación con el hombre. También eso en el siglo XIX y también en América Latina y sobre todo en Latinoamérica va a ser un elemento como muy interesante, ¿no? La relación del hombre con la naturaleza. Sin embargo, ahora Quiroga lo va a, digamos, como voltear, y ya no es tanto el foco del hombre con la naturaleza, sino al revés. La naturaleza, cómo ve y cómo sufre que el hombre se relacione con ella. Entonces, quiero el día de hoy hablar de un cuento en específico que está incluido en esta recopilación de cuentos, que es el cuento de Anaconda. En el cuento de Anaconda vamos a ver una especie de rebelión en la granja, pero con serpientes, en el que vamos a ver la historia de las serpientes que viven en la selva, que no se especifica, pero por el contexto se puede deducir que puede ser la selva del Amazonas, en el que un grupo de científicos están haciendo una investigación para hacer antídotos. Entonces, lo que están haciendo ellos, recolectar serpientes para estudiarlas, para analizarlas, sacarles veneno y poder así hacer el antídoto. Sin embargo, esa es la visión de los seres humanos. Como lo viven las serpientes, vaya, es como un genocidio y es como un secuestro en masa, porque de repente es tal cual, un día una de sus hermanas ya no está, y de repente no saben dónde está o qué le hicieron, o de repente aparece muerta. Entonces, para ellos es toda una catástrofe. Ahora, el personaje principal, que es quien le da nombre a este cuento, que es la anaconda, es una serpiente muy interesante, ya que las serpientes en la selva se dividen en dos grupos. Las primeras son las culebras, que son las serpientes que no tienen veneno, y las segundas son las víboras, que son las serpientes que sí tienen veneno. Estos dos bandos, si bien pueden convivir, siempre tienen como sus diferencias, pero la anaconda, al no ser una serpiente que tenga veneno, pero tampoco puede encajar con las culebras por su tamaño y por su fuerza descomunal, y de hecho esa característica es la que le impide que pueda relacionarse con ambos grupos, así que ella siempre vive al margen. Sin embargo, a pesar de que ella vive al margen de esto, va a resultar ser la heroína de nuestra historia, que tampoco cabe aquí el hacer spoilers o contarles el final. Sin embargo, ella va a ser la principal libertadora y la principal heroína de la causa de las serpientes para liberarse de la opresión ejercida por los hombres. Cabe resaltar que hay una segunda parte de Anaconda que después se publica aparte, que es El regreso de Anaconda. Es una crónica de cómo ella vive después de lo que pasa después en esta revuelta que tienen las serpientes para rebelarse en contra de los científicos que las están capturando, y de cómo es tal cual como su regreso. No voy a contar más en aras de no hacer spoiler, pero en sí me parece como un cuento que puede que no tenga como tanta difusión o que no se hable tanto de ella como, por ejemplo, El almohadón de plumas, que también es un cuento fantástico de Horacio Quiroga, y sin embargo no merece un foco de atención este cuento que es Anaconda, y sobre todo también tiene muchísimo de todo esto que hemos hablado, que es el sentimiento y la visión de los escritores y las escritoras del siglo XIX en América.
Bien, pues creo que si no hay nada más que agregar sobre el amor, la locura y la muerte del siglo XIX, creo que sería momento de despedirnos de nuestra charla del día de hoy. Y seguramente otros programas van a ser un poco más alentadores, menos dolorosos, más alegres. Y bueno, chicos, fue un placer estar con ustedes. Ilse Castillo.
Muchísimas gracias, nos estamos escuchando pronto.
Y Luis Curiel.
También gracias por su atención y nos escucharemos próximamente.
Así es, y bueno, claro, también les mando un saludo con muchísimo cariño a mis demás compañeros conductores que el día de hoy no están, pero la próxima semana los estarán escuchando. Isabel Juárez, que aquí, entre paréntesis, le mando también una felicitación muy grande de cumpleaños. Y también saludos para Silvia Madero, Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez y a nuestro productor Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.